que es la historia argentina. Lamentablemente,
es como que lamentable. Ya hemos visto ese capítulo. Vamos a ver qué nos aporta, vamos a ver qué podemos sumar para pensar en relación a un tema que está siendo discutido en muchos ámbitos y tiene que ver con un impuesto a la riqueza. Y dijimos, abordémoslo desde otro lugar, pensémoslo en términos históricos. ¿Nos pasó antes? ¿No nos pasó? Bueno, en función de eso es que lo invitamos al profesor, al historiador, al escritor Luis Sagasti. Un placer tenerte en el aire, bienvenido, buena mañana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy, pero muy bien. Aquí Silvia Tonelotto y Virginia Calzada Frachete te saludan.
Sí.
La verdad que es un placer tenerte al aire y para pensar estas cuestiones, ¿no? Porque decíamos, bueno, pensemos, abordémoslo desde otro lugar, pensemos en términos históricos. ¿Hubo antecedentes en la historia contemporánea, en la historia reciente de esta Argentina en relación a poner un impuesto a la riqueza?
Bueno, mira, por lo pronto hay tres que son bastante contundentes y que, digamos, son antecedentes insoslayables y que, por supuesto, justifican este tipo de acción. Porque, convengamos, de algún lado tiene que salir la riqueza, ¿sí? O un capital inicial como para generar riqueza. Bueno, obviamente lo tienen que poner los que más tienen. Eso lo entendió ya en 1815 en Mendoza, en San Martín, que el tipo estaba preparando el cruce a los Andes. Y eso cuesta dinero, obviamente. Entonces, y vos pensás también que en las provincias de Río de la Plata habían perdido el Alto Perú. Y el Alto Perú, donde te acuerdas que había ido Belgrano, Castelli, qué sé yo, y al que iban al Alto Perú, que digamos, uno hacía las... en la escuela primaria, yo me acuerdo que uno hacía los mapas con las expediciones, ¿verdad?
Sí.
Bueno, iban a buscar plata. Las minas de plata están en Potosí. Bueno, eso se pierde. Entonces, el dinero tiene que ser de alguna parte. Y bueno, para preparar el ejército de los Andes, San Martín Pace, siendo gobernador de Cuyo, decreta un impuesto, por decirlo así, de riqueza, que era más o menos, cada 1,000 pesos de entonces pagaban 4 reales, 1 peso eran 8 reales más o menos, ¿sí? O sea, no era mucho, digamos, la gente de recursos, ¿no?
Sí.
Con eso logra San Martín pagar un mes de sueldo a las tropas, por ejemplo, ¿sí? Pero al margen de eso, había empréstitos forzosos, había multas por cualquier cosa, castigo en hora de trabajo, había expropiaciones, ¿sí? Por ejemplo, también se obligó a la élite local a aportar ganado, caballos, alimentos, porque para el cruce de los Andes, obviamente, ustedes los soldados tienen que comer, ¿sí? Se trata de una cuestión de logística que, bueno, que necesita dinero. Otras cosas son también la mano de obra, para, por decirlo así, para el cruce, es decir, faltan soldados. Entonces, creo que la élite cuyana entrega un tercio de sus esclavos, a cambio luego, obviamente, de su libertad. Claro. Incluso San Martín expropió las limosnas y el diezmo de los diezmos de la iglesia, los conventos, ¿sí? Y también los esclavos, porque la iglesia era propietaria de esclavos, ¿no? Es decir, en total son 700, si no me equivoco, 800, por ahí. Pero sí, San Martín obviamente puso una suerte de impuesto a la riqueza. El otro que hizo algo parecido es Güemes.
Antes de ir al caso de Güemes, yo no sé si queda registro, si hay algún registro a propósito de lo que sucedió allí con San Martín y si hubo grados de resistencia frente a estas medidas que él había tomado.
Sí, no tanto como a Güemes, que lo sacan, el Güemes vuelve, Güemes es más o menos algo semejante, Güemes le cuesta más, por decirlo así. Con San Martín hay digamos, cierta resistencia, pero bueno, no, el tipo tiene el poder de las armas, además, ¿no? Y esas son cosas que usualmente uno nunca estudia, nunca ve en la escuela. Todas, digamos, siempre hay una cuestión como idílica, ¿no? De la patria y todos juntos, pero no es así. Es lo mismo que ahora con el coronavirus, hasta que se le ocurrió al gobierno, no iba a ser un impuesto a la riqueza, pero yo no lo dijeron con esos términos, estábamos todos unidos y de la mano contra el coronavirus y los argentinos somos todos hermanos. Cuando le tenés que poner la plata, le tenés que poner la mano en el bolsillo a los que más tienen, no solo saltan los que más tienen, sino la clase media que es excluida por los proyectos de los que más tienen. ¿Sí? Es una cosa bastante curiosa que aparece en nuestro país. Pero sí, siempre hay resistencias, es lógico, ¿no?
Bien. Vos decías que Güemes había tenido más resistencias. Y hay otro caso también que es Pellegrini, ¿verdad?
Pellegrini, hasta donde me acuerdo, cuando asume en 1890, después de la gran crisis económica que le explota, por decirlo así, a la Rúa de la época, que es Juárez Celman, ¿no? Y lo que pasa es que ahí hay una confusión, si se quiere, entre Estado y biografía, ¿no? Entre las grandes familias, son argentinas, se sienten la Argentina. Entonces no hubo tanta resistencia, si se quiere, para que estancieros, banqueros y grandes comerciantes pongan, creo que 15, 20 millones de pesos de la época para pagar la deuda. Entre otras deudas estaba la famosa de la Baring Brothers que había tomado Rivadavia en 1824, no me acuerdo, 1825, que la termina de pagar Perón, ¿sí? O sea, esa deuda a 100 años ya estamos un poco acostumbrados. Y sí, Pellegrini logra un consenso, Pellegrini de los grandes capitales argentinos, se logra pagar parte de la deuda, se diera crisis, incluso consiguió una moratoria en Londres, ya no me acuerdo tanto, ¿no? Pero sí, por lo menos esos tres antecedentes, pero además hay una cuestión sencilla, ¿no? Esto también ocurre en los países que el argentino promedio admira, bueno, estas decisiones se toman, porque evidentemente el capital tiene que salir de algún lado, ¿sí? Digamos que cierto liberalismo lo que hace siempre es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Y bueno, a veces, como ha dicho Alberto Fernández, y no solo él, bueno, no se trata de que esta gente pierda, sino que gane un poco menos. Lo que sucede es que por ahí para los que, digamos, andamos a pie, nos es muy difícil pensar en otros términos. Quiero decir, si vos tenés 1.000 millones de dólares, ¿qué te hace tener 999.000 millones? Bueno, parece que hace eso, ¿no? Eso es lo curioso para nosotros que no tenemos ni la millonésima parte de eso, ¿no?
Estamos hablando con Luis Sagasti pensando estas cuestiones en términos históricos. Yo tenía un dato, pero no sé si será así, que durante esta intervención de Pellegrini algo había tenido que ver Ernesto Torkins. ¿Puede ser o no?
Mira, mucho no sé, pero sí. Diría que sí, es una de las grandes grandes fortunas. De hecho tiene un banco, ¿no? Un banco no es sencillo. Te diría que sí, no tengo el dato así justo, tendría que googlear o mirar acá unos libros, pero sí, sin duda que Torkin estaba metido, y otros más, ¿no? Pero claro. Sí, es una de las grandes. De las grandes fortunas.
La otra pregunta que me parece que también es válida hacernos es cuánto, digamos, cuántas personas o cuántas familias poseen esta riqueza, ¿no? Porque por lo general son muy poquitas, concentradas allí y tienen un poder de lobby muy grande.
Sí, porque yo creo, y no espero no ser medio pesimista ni nada, ¿no? Pero bueno, son los que gobiernan, son los que tienen el real poder, lo tienen el capital financiero, ¿no es cierto? Sí, tienen su poder de lobby, como que parte del poder, nos vamos acá a meternos con teorías del poder, ni quién lo tiene, ni cómo se ejerce, ni nada, ¿no? Pero convengamos que en algunos casos, en algunos momentos, tienen más poder que el Estado, o directamente se quedan con el Estado, ¿no? O el Estado es una expresión de su aspiraciones, de su propio poder. Claro. Después de todo, también hay que pensar que el concepto de cuando uno dice, por ejemplo, que el capital o el capitalismo no tiene patria, y es al revés. El capital creó la patria, creó el concepto de patria, en un concepto así de cierta unidad espiritual en la gente. Entonces luego se imprime, se escribe, se imprime, se distribuye, y se crea una noción de pertenencia y de lo colectivo. Pero convengamos que la manifestación jurídica de eso sería un Estado. Bueno, el Estado siempre ha salido en defensa de los capitales y no de la gente. Claramente se dio en el 2001.
Justamente volviendo un poquito más acá en la historia, por lo que podemos ir viendo a lo largo de este repaso de nuestra historia argentina, cada vez que ha sido necesario, entonces los gobiernos tuvieron que recurrir a esa fuente. La de ahora entonces no sería ni la excepción, ni la novedad, ni mucho menos, y puede entonces, por cierto, volver a ocurrir en cualquier otro momento que el país esté necesitando también de un auxilio económico. O sea, no está mal volver a verlo así en otra ocasión.
No, claro. Por eso uno puede decir, bueno, son medidas excepcionales. Uh-huh. Bueno, porque se tratan de momentos excepcionales. Por otra parte, no hay antecedentes de lo que está ocurriendo a nivel de historia mundial. No hay antecedentes. Uh-huh. Entonces, tener actitudes así mezquinas a uno le hace sentir algo muy pesimista, en el sentido de que estamos todos con frases de Facebook y de póster y grafitis que dicen, bueno, un mundo nuevo va a amanecer, tenemos que pensar, es las pelotas, ¿no?
Somos todos
ángeles. Un mundo nuevo va a ser igual que antes, es peor. Ya basta mirar si vos escuchás un majul, que eso marca un poco la temperatura política de la creciente de la clase media, entonces pensás que no va a haber nada de cambio, ¿sí? Va a seguir todo más o menos igual, salvo las generaciones futuras, salvo los pibes por ahí, vienen con otro chip, ¿sí? Y ojalá que esto que sí se transforma o que pretende ser una medida excepcional, bueno, digamos, no solo se lleve a cabo, sino que también haya políticas donde se considere una mejor distribución del ingreso, porque vivimos mejor todos. Eso es lo que habría que entenderlo, ¿no?
Que no sea una medida de coyuntura, sino que se piense a largo plazo.
Sí, hay que ver cómo, claro. Por otra parte, ¿no? Pero sí, vivimos mejor todos. La gente añora los años 70, los 60... económicamente, ¿no? Estaba tranquilo, en paz, y la seguridad, y qué sé yo cuánto. Y esa gente que añora eso fue la misma que ha votado y ha apoyado todos los proyectos que han destruido ese estado de bienestar. Y no se dan cuenta.
Luis, en tu vida cotidiana, ¿sos, y durante esta pandemia, ¿sos de ver la tele así constantemente, de informarte?
Sí. Hago un zapping a la noche. Ahora siempre estoy mientras trabajo, siempre cada tanto miro los diarios, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco el Página, La Nación, para mirar también, por supuesto, me gusta Socompa y Anfibia, que me parecen los Encuesta la Luna, y después sí miro un poco televisión, así cuando como, no mucho, o sea, poner una hora de zapping, miro una cosa, miro otra, para estar un poco así al tanto de lo que pasa. Obviamente filtrando información o cosas, la fake news, ¿viste? Tampoco todo es muy serio lo que acontece. Pero sí, trato de no aislarme más de lo que este aislamiento implica.
Una última, y tiene que ver más con tu costado como profesor, como docente. ¿Cómo la vas llevando? Porque hay como ahí varias críticas o varias cuestiones a propósito de esta educación en la virtualidad.
Yo creo que en mi vida he trabajado tanto como docente. Nunca, ya estoy odiando esto. Porque yo tengo, estaba contando, sin contar los de la universidad, pero tengo al menos 350 alumnos, a los cuales les preparas trabajos, y te envían, y trabajitos y que os corregís y lo enviás. Y por ahí vos tenés que se olvidan de poner su nombre y vos ves que el mail dice estrellita, estrellita, doble guión bajo, arroba del orto punto com y firma Tami. Y vos decís, ¿quién son, nena? Decime el curso, por lo menos, o la escuela. Te pasan esas cosas, o te ponen, profe, no entiendo nada. Claro. Bueno, soy un poco más puntual, querida, que no tengo tiempo a escribirte. Claro. Pero bueno, uno es paciente, a mí me gusta. Lo que pasa es que también tienes que rever algunas cosas, porque, no sé, no puedes estar metiéndote con a los pibes de tercero, cuarto año. Pero vamos a ver el ideario político de Castelli, que es lo que tiene el programa. No te carajo con eso, se está cayendo el mundo.
Claro.
O sea, pero ahí vemos otra cosa más aplicada a lo que... a lo que está sucediendo.
A lo que les
yo me divierto mucho, pero sí. Pero cansa, ¿viste? Estás todo el día que metido. Igualmente le dedico unas horas, ¿no? tal vez algo de esto, chao, listo. Después...
No, me parece muy bien. No sos el primer profe que escucho decir que su trabajo ha aumentado de manera exponencial en esta pandemia.
Sí. Porque yo soy, unplugged y oral, ¿sí? Me gusta
hablar clase,
charlamos, que yo... Además, encontrás, ¿viste? Los libros de texto no son buenos muchas veces. Y por otro lado, tenés que ciertos textos que hay en internet o que vos tenés son muy complejos para escribir. Entonces me paso escribiendo cosas, sobre todo de arte, teorías de arte y qué sé yo. Las escribo, pongo ejemplos. Tengo mucho tiempo. También que después me queda y va a ser un material para los chicos. Pero...
Sí, no es lo mismo.
Como
claro.
Con esto, ¿viste? No. Claro. Yo amo dar clases de vocación absoluta, pero esto no es clase, ¿sí?
No, está claro.
Es otra cosa. Además, también me dedico a escribir, ¿viste? Estoy demasiado tiempo en una pantalla.
¿Va a haber libro pronto?
Salió uno ahora en noviembre, salió uno. Que, bueno, empezó a distribuir, se andaba muy bien, pero bueno, ahora parece que ha quedado ahí. Y estoy con otro, y vamos a ver qué pasa. Supongo que saldrá el año que viene, si lo termino. Pero en noviembre saqué uno.
Digamos el nombre, así, hay delivery de libros.
Se llama Leiden, como una ciudad holandesa, Leiden Limitada. Como si fuese una marca, como si fuese una fábrica.
Bueno, vamos a dejarlo ahí y si te parece, más adelante te convocamos para hablar de libros.
Nada, con todo gusto.
¿Sí? Bueno.
Con todo gusto, sí.
Luis, un abrazo enorme. Bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estos minutos para con
la
radio.
No, por favor, un beso. Gracias a vos, muy amable.
Un placer.
Okay, hasta luego.
Era la palabra de Luis Sagasti, profe.